Si ayer, mientras el mundo se venía abajo sin WhatsApp, Instagram ni Facebook, hubieran tenido Mirabilia en sus manos, habrían olvidado el drama. ¿Por qué Mirabilia? Es un libro para desconectar, para hacer el Camino de Santiago sin estar en el Camino de Santiago, en el que ya estará. El Camino de Santiago es un sitio al que unos han ido y otros irán, antes o después. Estamos en un momento en que necesitamos datos útiles e imágenes que nos ilustren el interés. Eso es lo que van a encontrar en Mirabilia. ¿Por qué? Pues porque Celsius Pictor se ha encargado de ello. Celso Martínez, más conocido como Celsius Pictor, es su ilustrador y además gallego apasionado. Buenos días, Celso.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues nada, aquí estamos.
Eso es. Oye, un libro sobre mitos, anécdotas. La verdad, el libro es una joya, ¿eh?
Una maravilla.
Pero una maravilla, pero completa.
Muchas gracias.
Cuando hay imágenes, digamos que hay un poquito más, además de letra, ¿verdad?
Claro. Yo he intentado ilustrar, tampoco podía ilustrar todo el libro, pero he intentado ilustrar las imágenes que me llegaban a mí un poco, que me tocaban un poco siendo gallego, y nada, y esto es lo que ha salido.
Claro, los autores sois José Vales, Olga García.
Sí, señor.
Que bueno, como tú dices, más que una miscelánea puede ser una confusánea, ¿no?
Sí, de hecho al principio del libro lo dicen, los autores lo dicen, que es como un recopilatorio de imágenes que desde siempre se han hecho este tipo de compendios y bueno, es una manera, como tú decías, de hacer el camino sin estar en él.
Tú eres de Orense, ¿has hecho el camino por Orense?
Pues todavía no, he estado muchas veces en Santiago, pero el camino entero no lo he hecho. Conozco lugares del camino, pero el camino como tal todavía no lo he hecho. Este verano he estado en Palencia y he estado viendo toda la parte de la ruta de Palencia, pero entero no lo he hecho todavía.
Bueno, el que pasa por Orense antes ha pasado por los puertos, ha dejado atrás la subida de la ruta de la Plata, se ha metido por el rondón de la provincia de Orense.
Sí,
y luego tiene una cosa tremenda, salir de Orense, que es la tremenda subida.
Sí.
Que porque además que trabajar hasta que no llegas arriba del todo,
¿eh? Ese es el problema que tiene Orense, que como está hundido en una olla, hacia donde quieras ir siempre va a ser hacia arriba.
Pero mucho, además, yo a mí me costó la misma vida.
Sí, porque ya me han dicho que lo has hecho varias veces.
Sí, me lo hice un año por ahí, por Orense. Siempre habrá un misterio por encima de todo. Por ejemplo, el Dum Pater Familias,
uh-huh,
es el himno de peregrinos jacobeos, pues parece que más antiguo.
Uh-huh.
Pero hay una pieza en el Código Calistino que es del siglo XII, podría ser anterior.
Uh-huh. Sí, de hecho, es que no se sabe todavía de dónde viene el himno. Se cree que viene que tiene procedencia hispano-mozárabe por la notación de la música, porque la notación que usamos nosotros hoy en día del do a si no es una notación que se ha usado siempre. Y de hecho, las interpretaciones del Dum Pater, cada uno la interpreta como sabe o como puede, porque no hay una interpretación que se pueda creer que era la que se ha hecho tradicionalmente.
Claro. En el primer capítulo, recordáis que en el camino no llega un tío y lo hace y dice: voy a inventarme un camino que empieza en Saint-Jean-de-Pied-de-Port y luego acaba en Santiago. Va a pasar por aquí, porque no. Los caminos se fueron improvisando, ¿no?
Sí, o sea, desde el principio, que en el que momento en el que supuestamente se descubre la tumba del apóstol, que es alrededor del 810, una cosa así, pues nada, pues ya hay un abad que decide hacer ahí una pequeña ermita y a partir de ahí, también coincidiendo con la vuelta de los cristianos que están en el norte de España a conquistar el resto del país, pues se va creando poco a poco y luego también el propio camino de peregrinación va atrayendo a, pues, desde la cultura, la arquitectura y todo este tipo de movimientos culturales van asentándose poco a poco hasta que se van creando caminos, pero tanto por el norte como por el sur, tú bien lo sabes.
¿Cuánta historia tiene la flecha amarilla?
Pues la flecha amarilla tiene una historia muy curiosa y que procede del pie de la oca, que además, de hecho, bueno, el pie de la oca es como tres flechas hacia arriba y una hacia abajo, pero generalmente, además, durante muchas partes del camino se ve referencias a las tres partes del pie de la oca, que eso luego degeneró en el signo del camino. Y de hecho se cree que desde época medieval el juego de la oca procede del Camino de Santiago.
Hay relatos de batallas donde se cuenta cómo Santiago se aparecía en sueños y en visiones para animar a capitanes y soldados, ¿no?
Sí, y supuestamente parece ser que desde muy pronto, porque claro, es lo que te decía antes, que alrededor del 800 y pico aparece el apóstol, pero ya en la batalla de Clavijo, que se cuenta muchísimo tiempo después, parece ser que ya se invoca a Santiago en batalla, y la batalla de Clavijo se cree que es alrededor del 840, una cosa así. O sea que muy pronto ya se invocaba tanto a la Virgen María como a Santiago.
¿Y los templarios por qué aparecen siempre en todo?
Pues porque los templarios, al fin y al cabo, son caballeros armados, que defienden a los cristianos, obviamente, porque para eso son caballeros armados de religión cristiana. Entonces, en el momento en el que se empiezan a ir a Tierra Santa, pues claro, tú imagínate, se empieza a generar muchísima muchísima gente que se dedica a eso, y no todo el mundo cuando vuelve tiene que hacer. Entonces, pues a lo largo del camino, de las distintas etapas, pues va habiendo caballeros que protegen a los peregrinos, porque además tú piensas que en la época medieval hacer el camino no tenía que ser fácil, porque te podían asaltar en cualquier lado, tenías que dormir por la noche al raso. Entonces, a lo largo de varias etapas se van asentando los caballeros cruzados, incluso eso da lugar a que creen edificios o creen iglesias, como por ejemplo en Palencia hay varias iglesias que se cree que fueron construidas por los cruzados.
Y luego están los maestros viatores, uh-huh, que reparaban el camino, pero también, hombre, pues le daban un poco de consuelo y de alojamiento, si podían, claro, al tío, claro, que venía desde Alemania andando por ahí en medio.
Es que además tú piensas que como esto empieza prácticamente desde la España mozárabe, los pocos caminos que hubiera en España en ese momento, en la península, eran los caminos que habían hecho los romanos. Entonces, esos caminos que estaban hechos desde siglos atrás, habría que repararlos porque se iban deshaciendo con el uso. Y luego, aparte, pues en lugares donde el paso era más fácil cruzando un río, pues estos maestros viatores tenían que construir puentes, y se construyen puentes como, por ejemplo, el de Puente la Reina. Y claro, pues obviamente, si construyen una casa al final del puente, pues ya eso sirve de posada a quien tenga menester pasar por ahí.
Y el vino lo debe mucho al camino, porque... Sí, sí. Los viñedos que se plantaban, bueno, los monasterios, los conventos, abadías, iban plantando vino todos.
Claro. Es que tú piensas que el camino, al fin y al cabo, es como un vehículo de transmisión de conocimiento de todo tipo. Y desde todos los monjes de la orden cluniacense de Francia, que se vienen hacia España y se van asentando por ahí, pues según sus reglas. En algunos que tenían reglas en las que tenían que trabajar, pues una de las formas de trabajar era creando viñedos. Uh-huh. Y ese es el origen de gran parte de los viñedos de toda la zona del norte de la península.
¿Qué técnica de dibujo utilizas? Porque si no has hecho el camino, ¿cómo lo retratas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué buscas? ¿Qué rincón? ¿Qué te llama la atención?
Pues mira, es que, claro, yo me he criado en Orense, yo vivía hasta los 20 años en Orense, entonces yo vivía en una aldeita pequeña y eso me hacía estar en contacto con la naturaleza, con la piedra y con todo este tipo de cosas. Yo durante muchos años he estado haciendo ilustración en 2D normal y corriente, que es lo que todo el mundo entiende como dibujo, pero de repente llegó un momento en el que todo eso ha ido decantando en mí. Entonces, pues, por ejemplo, en mi aldea había un pazo abandonado que yo, cuando era adolescente, me iba allí a leer, me colaba en él y me leía todos los libros de grabados que había allí. Entonces ahora de repente, pues yo lo que hago es retomar esos grabados hechos a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo de máquinas, animales, naturaleza, etcétera, y utilizarlo para expresarme yo y traerlos al día de hoy. Entonces yo lo que hago es que muchísimas veces tiro directamente de ellos, y otras veces, pues por ejemplo, si tengo que representar algún elemento más actual del siglo XXI, que obviamente no está, pues lo que hago es recrearlo intentando duplicar ese estilo. Entonces yo lo que consigo es que unos grabados, unas ilustraciones que se crearon hace 200 años y que estaban abandonados y que nadie les hacía caso, les doy una nueva vida y los transformo en algo nuevo que no tiene nada que ver con el original.
Ah, desfilan figuras, por ejemplo, el obispo Godelask. ¿Se podría considerar el primer gran peregrino europeo?
Sí, señor. Sí. Y de hecho hay también una referencia a un peregrino que no se sabe exactamente quién era, que transcurre a lo largo de todas las leyendas del camino, no se sabe exactamente quién es, que podría ser él, pero que de hecho a veces se le identifica también con el don Gaiferos de la leyenda. Entonces no se sabe muy bien si es pues un caballero, si era un obispo, si era un peregrino normal y corriente, pero es cierto que a lo largo de todos estos siglos hay muchas historias que se confunden con la leyenda y leyendas que acaban siendo historias reales.
Claro. Bueno, también hablas de Beato de Liébana. Dibujáis y habláis y claro. Por ahí anda. Es una figura fundamental.
Claro, claro. O sea, es que tú piensas que al final, durante todo el camino tienen muchísima importancia las abadías y claro, tanto Liébana, con la importancia que tiene su Beato para el castellano, como otros, por ejemplo, el Códice Calistino, que también es un códice que se crea al albur del camino y que sus ilustraciones también proceden de ahí, o varios otros libros, también ilustrados, que se producen antes de la creación de la imprenta en estas abadías. De hecho, hay una historia, no recuerdo ahora mismo cuál es, de uno de los peregrinos que vino específicamente desde Francia a la península a que le dibujasen y le escribiesen uno de los libros porque era la única forma de hacerse con ellos.
Bueno, ya solo te queda hacer el camino. Pues yo te decía antes el camino sanabrés, desde Sanabria, y pasando por Sanabria y entrando en Galicia, has de subir el Padornelo y todas esas cosas que son
madre
terribles,
mía,
pero...
Madre mía.
Y luego subir Orense, que también es otra...
Sí.
Pero es maravilloso andar por ahí y...
Es una maravilla. Y luego, no sé, me han contado antes que a ti te gusta también mucho la gastronomía.
Sí, me han hablado bien de la gastronomía.
No sé si conoces los artículos de Álvaro Cunqueiro que escribió.
Sí, claro, tú dirás, hombre, yo soy un gran seguidor de Álvaro Cunqueiro.
Pues Álvaro Cunqueiro tiene mucho que ver también con este libro. Era un gran historiador.
Ah, grandioso, grandioso. A mí hay dos gallegos que me han fascinado, que son Castelao y Cunqueiro.
Claro, sí.
Que justifican, vamos, a entender gallego. Ya solamente por eso hay que hablar gallego. Bueno, querido Celsius, Celso Martínez, Celsius Pictor, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena a todos por este libro, Mirabilia.
Sí, y muchas gracias a Naya Turín por haberme dejado hacerlo. Y nada, Ultrella.
Ultrella, buen camino.